En Cooperativa, hora de sentirse bien y comenzar a disfrutar de todo en La Justa Medida. El complemento perfecto entre nutrición y vida sana. La Justa Medida, con Verónica Franco. Invita, INTA, de la Universidad de Chile.
Bienvenida, bienvenido a La Justa Medida en Cooperativa en esta mañana de domingo, este programa al que invita el INTA de la Universidad de Chile y que hacemos cada semana con la doctora Silvia Crochet. ¿Cómo estás, Silvia?
Bien.
Médico cirujano, pediatra.
Lista para comer un Berlín.
Profesora titular. Pero Silvia, profesora titular de la Universidad de Chile, especialista en gastroenterología y nutrición infantil del INTA, aunque no lo haya parecido cuando dijo que estaba a muerte de ganas de comerse un Berlín.
No me gustan. Pero dije lista para comerme un Berlín, nada más.
Oye, pero yo no tengo problemas con comerme un Berlín de vez en cuando.
A mí no me gustan porque me caen mal.
O sea, no me comeré uno toda la semana, pero yo si creo, me presentan un Berlín, de repente me lo como feliz.
¿Qué? Creo que no me como un Berlín, no estoy hablando de fritura, un Berlín desde el colegio.
Estamos hablando de berlines, porque en la segunda parte del programa efectivamente vamos a hablar de berlines y de la acrilamida.
Sí, pues, una sustancia que se acumula en algunos alimentos que se fríen a altas temperaturas.
¿Y tienen un mayor potencial cancerígeno efectivamente?
Sí.
¿O estamos asustando de más?
No, lo que pasa es que tú tienes que consumir mucho a lo largo de la vida para demostrar que tienes, que te puede ayudar a producir un cáncer junto con otras situaciones, ¿no? Con otras características.
No es que por comerme dos berlines mientras cuando eras chica, dos berlines a la semana vaya a terminar haciendo un cáncer. No se trata de eso.
No, pero hay mayor riesgo si los consumes de manera permanente.
Vamos a estar hablando de berlines.
Y no solo los berlines, ¿eh? Todo lo que se cocine a alta temperatura por mucho tiempo, como los asados también.
Vamos a estar hablando de berlines, de acrilamida, de comidas fritas con la doctora María Pía de la Maza, que es médico cirujano, académico del INTA, magíster en nutrición humana de la Universidad de Chile, en la segunda parte del programa. Y ahora, en minutos, de lo que vamos a hablar es de otro tema que ha estado dando vuelta desde hace por lo menos un par de meses. Esto de tomar leche reconstituida o recién salida de la vaca.
Difícil tomar leche recién salida de la vaca.
Pero una forma de decirlo.
No, es que es verdad, porque eso es lo que a eso apuntan los que quieren que lleven a los niños, poco menos, a tomar la leche al pie de la vaca. Y es una leche que necesariamente hay que modificarla de alguna manera. Ahora, una leche reconstituida o una leche líquida tiene las mismas características. Bueno, mejor hablemos con el experto.
Y el experto es Octavio Oltra, médico veterinario, PhD en ciencias de los alimentos y gerente del consorcio lechero, con quien vamos a estar hablando. Hace un par de meses que estamos hablando de leche reconstituida. Esto ha llamado la atención de los consumidores por saber qué es y si lo que estamos tomando cuando vamos a comprar al supermercado o al negocio de la esquina tiene los mismos beneficios que la leche, no sé si al pie de la vaca ya, pero de la leche que sale de la vaca y que pasa por los procesos estos de pasteurización
y listo.
Y que no tiene nada más. Vamos a aclarar todas las dudas junto a la doctora Silvia Crochet con el gerente del consorcio lechero, Octavio Oltra, que es médico veterinario y PhD en ciencias de los alimentos. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido.
Muchas gracias por acompañarnos.
No,
hola, Octavio, gracias por venir hoy día.
Un agrado estar aquí, así que muchas gracias.
Viene del sur.
Vengo del sur. Así
¿De dónde exactamente?
De Osorno, la zona lechera
por excelencia en este país.
Ah, sí. Tú comprenderás que ahí tiene que estar representando él.
Claro, santiaguino de nacimiento, pero ya hace mucho tiempo radicado en el sur.
¿Y trabajando siempre en el tema de la leche,
sí,
Octavio?
Sí, los estudios del tema de alimentos siempre fue en el tema más bien ganadero, trabajé harto tiempo siempre relacionado con proteína animal, básicamente, y grasa animal. Y como una forma muy importante de nutrición para el ser humano. Y ya hace bastante tiempo, ya casi 10 años dedicado al tema lechero.
¿Tiene algún sentido esta discusión que hemos estado viendo entre grandes empresas, digámoslo, en nuestro país, en los últimos meses, sobre leche reconstituida o leche natural, no reconstituida, natural?
La discusión esta hay que tomarla, yo creo que de dos puntos de vista. El primero es que efectivamente el consumidor tiene derecho de saber qué tipo de alimento está tomando, de qué forma está tomando este alimento. Y eso está recogido hoy día en el Reglamento Sanitario del Alimento. De hecho, todas las empresas tienen que, en las cajas, rotular qué tipo de leche es la que están vendiendo. Eso es un principio que viene desde el COEX, viene del punto de vista de comercio, y está perfectamente que eso así sea. Y hoy día se cumple a través del reglamento sanitario y toda la empresa lo cumple. Tú puedes tomar una caja de leche de cualquier empresa que está en el mercado, la das vuelta y te va a decir, en el caso de si hay ingredientes, pero como es leche natural no tiene ingredientes más que leche, pero sí el tipo de leche que está en esa caja. Y hoy día en Chile la gran mayoría... el porcentaje no te lo puedo decir exactamente, pero la gran mayoría de leche en caja, esta UHT que uno ve, ¿sí?, es leche natural, ¿ya? Este tema de la leche reconstituida es un tema más antiguo para Chile, que era cuando no teníamos la capacidad de tener leche fluida disponible para la población como tal, ¿ya?
Octavio, ¿podemos explicar bien a grandes rasgos para que la gente entienda qué significa leche natural y qué significa una leche reconstituida? ¿A qué procesos son sometidos?
El reglamento sanitario reconoce tres tipos de leche, que es la natural, que es la que básicamente la reciben las plantas lecheras.
Leche que viene directamente de la vaca.
Directamente de la vaca. Por ejemplo, en la mañana generalmente se ordeña las vacas, ¿ya?, dos veces al día generalmente, y una vez al día viene un camión de la planta, recoge toda esa leche que está en un estanque de frío, porque hay que mantener la leche, la cadena de frío parte desde que sale la leche, desde la ubre de la vaca, inmediatamente se enfría y se mantiene en la cadena de frío hasta que la consumen. Obviamente la UHT no necesita frío, pero hasta el consumo normalmente.
Ok, entonces esa es la leche natural. La natural sale de la vaca, la llevan a la planta, ¿y ahí qué se hace
ahí
con ella?
Ahí se estandariza, porque generalmente la leche, como son seres vivos, no son máquinas, uno no puede esperar que una vaca dé una leche estandarizada, por ejemplo, al 3% grasa. Sería ideal decirle a la vaca, deme 3% grasa.
Pero no resulta.
Por lo tanto...
ni siquiera las vacas felices.
Ni siquiera las vacas. No hay ninguna vaca que, al menos un piño grande, piensa que generalmente la vaca, en promedio en Chile, una lechería tiene 120 vacas. Hay unas gigantes, otras más chicas. Por lo tanto, llega a la planta, se estandariza generalmente según grasa, 3% o 2,2% que la semidescremada, o 0% la descremada completamente, y se estandariza por grasa y se pausteriza a alta temperatura, que el UHT, hay diferentes métodos, pero generalmente es 115 grados por 15 segundos.
¿Se pasa la leche por calor cuánto tiempo? Son segundos, ¿verdad?
15 segundos. Hay varios tipos de pasteurización. La más común en Chile es la UHT, ¿ya? Que es la que permite estar en estas cajitas, digamos, de tetra.
En estas tetra pack.
Ese método es una pasteurización rápida a muy alta temperatura, que es más de 100 grados, en general entre 100 y 115 grados, pero por muy poco tiempo, ¿ya? Son 15 segundos. Y eso permite que la leche quede prácticamente esterilizada.
Que no tenga bacterias.
Que quede totalmente segura del punto de vista de bacterias, como dice la doctora, para el consumo.
Perfecto. La natural, entonces, salió de la vaca, llegó a la planta, la pasteurizaron, la metieron en la caja
y se vende. Y esas son la mayoría leches líquidas.
Esa es la mayoría, en este momento, la mayoría de leches líquidas en Chile, es cosa ver los envases, tienen ese proceso.
Okay. La segunda, ¿cuál es?
La segunda es la leche reconstituida, que es la que ha generado este tema, digamos, que como te digo, hoy día se rotula. Y la leche reconstituida es leche que ha sido leche en polvo. Y que se la, una vez que se quiere reconstituir, se le agrega el agua que alguna vez se le sacó, pero es leche que...
Pero si volvemos a la natural, llegamos a la natural, esa natural para llegar a ser en polvo,
la seca.
Porque es la misma leche.
En una planta, si nosotros pensáramos en una planta lechera, tendríamos una línea para la leche natural y otra línea para la leche en polvo, que en vez de pasteurizarse en la caja UHT, se seca en unas torres de secado especiales con muy alta tecnología. La tecnología de secado de leche viene de 1940 y algo, pero a esta altura comprenderán que la tecnología ha desarrollado que la leche guarda prácticamente todas sus cualidades nutricionales en el proceso secado. Esa es la tecnología que se ha logrado. Y se seca
No se le saca nada, se seca solamente.
Se estandariza también en grasa y se seca. Y ahí queda como leche en polvo, que puede ser vendida como leche en polvo o reconstituida para distribuirla, que en caso de leche líquida se ocupa muy poco en Chile.
¿Y por qué se decide secar la leche? ¿Por qué una parte sigue como leche líquida y la otra se transforma en leche en polvo?
Bueno, la doctora tiene mucha, digamos, conocimiento y los doctores en Chile mucho conocimiento de los que se dedican a nutrición de la significancia que tuvo la leche en polvo como la purita.
Ah, porque se vende como leche en polvo.
Como claro. Leche en polvo.
Claro.
Y es porque la leche es un producto muy rico de nutrientes, pero a la vez también, por ejemplo, para la bacteria es muy rico también. Por lo tanto, se echa a perder muy rápido. Mm. Entonces, antes de que existiera toda la cadena de frío tan tecnológica que tenemos hoy día, la única manera de poder transportar la leche y poder distribuirla en las grandes ciudades, por ejemplo, era secándola, porque ahí se evita que se
que se contamine.
Entonces,
que se eche a perder.
Otra pregunta, recordemos que estamos conversando con Octavio Oltra, que es el consorcio lechero. ¿Y por qué? Si se puede vender esa leche en polvo, ¿verdad? Que yo crecí con leche en polvo.
Sí, pues
sí,
todo.
Claro. Todos los tarros grandes de esa leche amarilla que no voy a mencionar, pero me acuerdo haber crecido sí. Con leche en polvo, ya. Si se vende esa leche en polvo, ¿por qué en algunos casos se decide volver a hacerla líquida?
La razón hoy día, principalmente la leche, aparte de la leche en polvo que se vende como leche en polvo, también hay un porcentaje que se ocupa en algunos procesos de elaboración de productos lácteos. Generalmente no hay ningún producto lácteo que se haga 100% de leche en polvo, pero a veces en las fórmulas que desarrollan
se mezcla
un poco y ahí se reconstituye un poco de leche. Pero y eso pasa, por ejemplo, en el yogur. La mayoría de los yogur que uno consume son yogures que tienen 5% proteína. Es imposible que una vaca produzca 5% proteína. Las vacas producen máximo 3,5% proteína. Por lo tanto, para agregarle le agregan leche en polvo descremada, que es básicamente proteína láctea o proteína láctea directamente, y logran que llegue al 5%. Esas son cosas que están dentro de los yogures griegos, por ejemplo, claro. que tienen altas proteínas. Uh-huh. La proteína láctea es un milagro en la naturaleza, es una de las proteínas de mejor riqueza. Sí. Por lo tanto, hoy día está muy valorada y se ocupa en reforzando para adulto mayor, reforzando para niños, para deportistas. Entonces, la única forma de hacerlo es agregando leche en polvo y está dentro de las fórmulas.
Y además, en la evolución, creo yo, de los años y de la modernización, ¿verdad? También ha sido una manera fácil de tener claro. Leche en casa, porque piensa tú que si tienes tres niños que toman cada uno casi un litro de leche diario, imagínate las cajas de leche líquida. Mm. Además, la desnutrición de este país se eliminó gracias a la leche en polvo, la leche purita, ¿verdad? Que entrega el gobierno.
Que todavía se entrega.
Todavía se entrega. Ahora se está cambiando un poco, se está modificando porque han cambiado las condiciones. Ya no tenemos desnutrición. Pero es una manera fácil también de tener leche en casa y es más económica, ¿no?
Sí, es más económica. Y hay una razón muy importante porque Chile y países como Chile tenemos y siempre vamos a producir cantidad importante de leche en polvo, y es porque nuestro sistema productivo en el sur, de donde vengo, depende mucho de las praderas, del pasto, y el pasto crece en primavera más que en ninguna otra parte, digamos, tiempo o estación del año, ¿ya? Por lo tanto, la gran producción de leche en Chile se produce en primavera, en el sur.
Ahora,
a partir de ahora, principalmente en los meses de octubre y noviembre, que la primavera en el sur se atrasa un poco,
un
obviamente.
Poquitito, sí.
Y ahí se produce cerca del 60% de toda la leche de Chile en esos dos meses. Y nosotros no somos capaces de consumir esa cantidad de leche, sino que nosotros tenemos un consumo constante de queso, de leche fluida. Por lo tanto, para la industria es fundamental poder conservar y guardar esa leche de alguna manera para poder distribuirla en diferentes productos lácteos durante todo el año. Generalmente la forma de guardarla, una es leche en polvo, otra es queso, y la leche fluida, que es la que normalmente nosotros consumimos en las cajas, el volumen no es tan alto, por lo tanto ellos sí en invierno y verano pueden asegurar leche fluida constante.
¿El queso se prepara de cuál de las dos leches?
¿El
¿De
queso,
la que es fluida, natural, o de la que es en polvo?
La mayoría del queso se produce con leche fluida directamente.
Yo no podría vivir sin el queso.
No, el queso es otra maravilla que
de
tenemos.
Verdad. Octavio, ¿no se le adiciona ni se le resta nada a la leche en polvo cuando se la va, además de agua, obvio, a transformar en líquida de nuevo?
No, cuando es leche reconstituida según el reglamento sanitario, es leche que se le agrega agua y en la cantidad que se, digamos, estipula ahí. Uh-huh. Y punto. Pero también leche reconstituida, y otra cosa súper importante nombrar, es cuando no ni siquiera es en polvo, en algunos casos por temas tecnológicos, se le saca un poco de agua y se concentra levemente la leche. el reglamento sanitario.
¿Queda como una crema así la
no,
leche?
No, ni siquiera queda como una leche un poco más condensada. Eso generalmente alguna empresa, y lo hacen en todo el mundo.
¿Esa es la leche evaporada o no?
No alcanza a ser evaporada. Es un proceso que nunca llega al consumidor, porque es un proceso que generalmente en todo el mundo las industrias lo ocupan para transportar leche entre una industria y otra, porque obviamente el volumen de agua es muy caro, el transporte. Entonces concentran un poco la leche, llegan al centro de otra planta, le agregan la poca agua que le sacaron, que generalmente es muy poca porque queda líquida igual, y entra de nuevo al proceso. Eso, según el reglamento sanitario, y se rotula hoy día también, es también leche reconstituida, aunque no sea leche en polvo.
Tú hablaste al principio de tres tipos de leche. Hablamos entonces de la natural, dijimos, sí, de la reconstituida, ¿y la tercera?
La tercera es la recombinada, que la recombinada es que cuando se ha separado por un proceso tecnológico los elementos principales de la leche, la proteína, la grasa, etcétera, y después se vuelven a combinar y, digamos, se hace la leche de nuevo. Son los mismos elementos naturales, lo que pasa es que por un proceso se separaron y se ocupan de nuevo. Ese tipo de proceso en general en Chile no se ocupa. No hay ninguna empresa, al menos de las conocidas, que recombine leche, porque es un proceso, nuevamente, generalmente la industria, no en Chile, pero que la OEA no ha ocupado, la ocupan básicamente para un proceso entre preparación de productos lácteos, etcétera. Pero lo importante es que estos tres tipos están muy bien determinados en el reglamento sanitario. Sí, pues. Por lo tanto, si una empresa llegara a ocupar alguna de ellas, es parte del reglamento, de la ley, y lo tiene que rotular. Y con eso
siempre va a estar en la etiqueta.
Siempre va a estar en la etiqueta. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el consumidor puede mirar la etiqueta y darse cuenta de qué tipo de leche está tomando. Pero, como repito, en Chile, afortunadamente, para el consumidor tiene que estar seguro que la mayoría de leche es leche natural.
Silvia, desde el INTA también se ve esta situación así de, no sé, pues de exagerada la discusión que ha habido entre los partidarios de la leche natural y los partidarios de la leche reconstituida.
A mí, de hecho, a mí me ha tocado participar en este tipo de discusiones en distintas instancias. Me tocó ir a la Cámara de Diputados, a diferentes lugares, como especialista en estos temas, desde el INTA, y el INTA hizo un informe también aclarando todos estos conceptos que son los mismos que está mencionando Octavio. ¿Ya? O sea, de verdad, yo creo que hay una cosa como extrema en estas discusiones. Hay grupos que están manejando mucho esta situación. No me queda claro por qué, me imagino que tiene que ver con lucas, con políticas, con qué sé yo, pero en términos técnicos,
con políticas empresariales.
Políticas empresariales. Política contingente, claro. No, por más que me guste, no. políticas
por
de las empresas.
Por asunto comercial.
Comercial, claro. Por eso que te digo que de lucas, en realidad, ¿ya? Pero que al final del día no tienen una gran variación. O sea, lo que nosotros consumimos acá en Chile es absolutamente controlado, adecuado, de buena calidad. Y es exactamente lo que está alineado con lo que dice Octavio.
Una última pregunta y va por el lado más comercial. ¿El consorcio lechero ha entrado a decir, oye, cálmense, a las empresas que están en esta disputa? ¿O las empresas también han dicho, no, si yo no tengo nada que ver aquí, si esto se produjo en redes sociales y la verdad... No tenemos problema nosotros.
Sí, nosotros somos una asociación que están agrupados las principales plantas, está, digamos, Nestlé, Colún, Soprole, Lactalis, que no se nota tanto porque llegó hace poco. Y en realidad nosotros vivimos con una visión de futuro, de que el crecimiento del sector lácteo se desarrolle, y estamos preocupados los grandes temas. En este ámbito lo que nosotros sí nos preocupamos es, como dice la doctora, es que dejar claro algo que nombré del principio. Una cosa es que el consumidor sepa qué tipo de producto está consumiendo, y otra cosa es de asegurarle al consumidor que todas esas leches son leches y que tienen las mismas propiedades nutricionales que tanto la doctora siempre recalca, y los pediatras y etcétera recalcan que los niños deben tomar, por ejemplo. Por lo tanto, el consumidor puede elegir qué tipo de leche, pero la que elija está asegurado por nuestro sistema de que una leche es saludable y nutritiva.
No hay marcas mejores que otras en ese sentido.
Es Octavio Oltra, el gerente del consorcio lechero, médico veterinario, PhD en ciencias de los alimentos, que ha estado conversando con nosotros sobre leches aquí en La Justa Medida. Muchísimas gracias por venir, Octavio.
Gracias, Octavio, por pegarte este viajecito.
No,
a estar con nosotros.
Un agrado. Gracias.
Nos separamos unos instantes, ya hablamos de berlines, de acrilamida, de comidas fritas.
Lo que nos hace bien, la justa medida. El complemento entre nutrición y vida sana en Cooperativa.
Estamos haciendo la justa medida en Cooperativa junto a la doctora Silvia Cruchet y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de berlines, de acrilamida y vamos a hablar de alimentos fritos.
Sí, también.
¿Tienen relación?
Más bien de alimentos sometidos a altas temperaturas.
¿Tienen relación con mayor aumento de posibilidades de tener cáncer?
Parece que sí, pero le vamos a preguntar después a la experta.
Le vamos a preguntar a la doctora María Pía de la Maza, que es médico cirujano, magíster en nutrición humana de la Universidad de Chile, académica del INTA.
En Cooperativa, a esta hora, disfrutamos de todo en La Justa Medida.
Y la Justa Medida en Cooperativa es una invitación del INTA de la Universidad de Chile y sus marcas asociadas. Perenteril, el medicamento antidiarreico número uno en ventas, recetas y evidencia científica en el mundo, para toda la familia. Y para alimentar esas infinitas ganas de aprender, en esa etapa donde nuestros hijos quieren saberlo todo, existe leche Nido Forti Crece, diseñada con vitaminas y minerales importantes para la edad escolar. Nido, tu amor, su futuro. Y un estudio del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica reveló que el berlín es el producto de pastelería de consumo masivo en Chile con mayor potencial cancerígeno debido a la presencia de acrilamida. Nos asustamos todos porque a muchos nos gustan los berlines. ¿Qué es la acrilamida? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué pasa con las comidas fritas o cocidas a altas temperaturas en general? Es de lo que junto a la doctora Silvia Cruchet vamos a conversar con la doctora María Pía de la Maza, que es médico cirujano, magíster en nutrición humana de la Universidad de Chile, profesora asociada de esta casa de estudios y académica del INTA. ¿Cómo está, doctora de la Maza? Bienvenida, buen día.
Muy bien, gracias por la invitación y por conversar, por ayudarme a plantear estos temas que para mí son relevantes.
Doctora, partamos así por lo más general. ¿Vale la pena asustarse con los berlines y abandonarlos definitivamente? Yo no digo que
yo lo pondría en el contexto. Yo lo pondría en el contexto, digamos. Pero no es un berlín. Claro, no. Pero es lo que pasa es que es la familia de los berlines, digamos, y productos procesados. Eso es.
¿Ah? ¿Cuál es la familia de los berlines?
La familia, yo diría, la familia de las sustancias que nos preocupa son la familia de los AGEs, que se llaman los productos de glicación avanzada, o por su sigla en inglés, o más bien, en términos para englobarlo todo, los productos de la reacción de Maillard, ¿ya? Y la reacción de Maillard, si uno se va a la historia, fue descrita como el año 1910, ¿ya? Y es muy conocida para la gente que se dedica a la tecnología de los alimentos.
¿Y para lo que estamos fuera de esa tecnología, qué es en términos?
En términos muy simple, es el manjar blanco. O sea, es cuando tú juntas proteínas, o sea, ciertos aminoácidos de las proteínas, con un azúcar, lo calientas, ¿ya?
¿Y lo
durante un tiempo?
Rato.
No, pues distintas temperaturas, mientras más temperatura más se generan, y tiempo. Porque tú puedes calentar muy...
O sea, el tarro de leche condensada dentro de la olla de mi mamá, me acuerdo, para al baño María.
Exacto, mucho rato. O si no, cuando uno revolvía el manjar, de repente se cortaba. Bueno, pero eso cambia la consistencia, ¿cierto? Se pone cremoso, muy rico, con este color así como caramelo, ¿ya? Esa es la típica reacción de Maillard. Entonces los químicos de alimentos y los tecnólogos de alimentos lo han conocido, como te digo, desde principios del siglo pasado.
Y nosotros nos enseñaban en la universidad, me acuerdo, hacer una reacción de Maillard.
Y lo que sucede es que eso le da como una consistencia rica a los alimentos, le da un sabor rico, un aspecto, una textura, ¿ya? Y eso se juega mucho con eso. Lo que pasa es que antes se pensaba que eso uno lo podía comer y no se absorbían estos productos que se generaban, ¿ya? Estos productos de esta reacción, que hay miles, ¿ya? Uno de ellos son las acrilamidas.
¿Qué es la acrilamida?
La acrilamida es una sustancia química que es un producto de esta reacción de Maillard que deriva de la unión de un azúcar con un aminoácido específico, ¿ya? Que es la asparagina. Que una parte, pero es un aminoácido específico que es la asparagina, ¿ya? Y entonces al reaccionar así se va por una línea, digamos, y se forman acrilamidas. si tú unes otros aminoácidos con azúcar y lo calientas, etcétera, se generan otros productos, pero que en el conjunto se llaman productos de la reacción de Maillard, ¿ya? Ahora, como te digo, antes se pensaba que esto uno lo podía comer y no se absorbía, se eliminaba tal cual. Después se fue viendo que no. Y los que más han trabajado en esto es un grupo al que pertenece un chileno que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que fueron demostrando que efectivamente había una absorción de estas sustancias y producen ciertos efectos dañinos. Ahora, como tú dices, si yo me como un berlín cada dos semanas o cada
como
una
cucharada
vez al mes,
de manjar
no
una vez
nada,
al mes,
no pasa nada. De hecho, los alimentos que tienen más contenido, por un lado depende de qué cosas midas tú, y van a haber alimentos que tienen más. Por ejemplo, lo que más han medido en Estados Unidos es una cosa que se llama carboximetilisina, que el grupo de Jaime Uribarri, que es este médico chileno, es lo que más han medido. Y los productos que más tienen no es el manjar blanco, son las carnes
a la parrilla,
ya, los alimentos fritos, pero en general productos cárneos calentados a muy alta temperatura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que es cereales procesados y dejados muy crujientes y secos, ¿ya? Porque ese procesamiento implica calentar a muy alta temperatura, deshidratar, y entonces ahí en ese proceso...
Por tiempo prolongado. Todos los cereales que uno va y compra en el negocio...
Mientras más crunchy, claro, tienen más. Y mientras más como quemadito y tostadito, más. ¿Te fijas? Entonces, en general...
Es son tan ricos que uno... Eso exacto, le llama po. Mucho la atención.
Claro.
Es por eso que uno los compra a veces, claro. ¿No?
Entre claro. Lo dulce y las eso. Las papas claro. Saladas, por ejemplo, las papas fritas saladas.
Bueno, las papas fritas, claro. Y
papas fritas,
y de
estoy hablando
hecho,
de las papas fritas de cóctel, o las que hace en la casa uno también.
Las que hacen en la... Las que son estas como prensadas, son las que más tienen, ¿ya? Mira. Que esos
cócteles.
Son... Claro. ¿Ya? Mientras que las de la casa un poco menos, ¿ya? Y todo esto depende de ciertas condiciones, cuánta temperatura, cuánto tiempo, cuánto es la humedad, cuánto es el pH. Por ejemplo, si tú horneas algo y lo acidificas, por ejemplo, la vieja receta de echarle jugo de limón al pollo al horno, disminuye la cantidad de AGE.
¿Te fijas? El vino también, ¿o no?
El vino también,
el
claro.
Vino tinto.
Sí, el vino en general,
vino en general porque,
pero es que
yo,
el vino en general también disminuye la formación del dentro del cuerpo.
O sea, hay que tomárselo y
hay
cocinar.
Que tomarse, exacto.
No quieren nada. No,
claro,
pero es, la claro. Verdad es que es cierto que si tú cocinas sí. Una carne, por claro. Ejemplo, con vino tinto, lo demostraron unos chiquillos
claro,
en Talca,
¿cierto? Sí.
Disminuye sí. La producción de esto.
Claro, claro.
A ver,
entonces
si
el concepto general es, no es un berlín, sino que es toda la familia de estos productos. Entonces, ¿qué es lo que indica uno? Coma, prefiera los productos lo más natural posible,
pero es que,
con técnicas culinarias lo más tradicionales posible.
Pero
ahora,
doctora,
estamos
masa,
en el siglo XXI,
es que,
lo tengo
no,
claro.
El problema es que, además, cuando usted decía en antes, la carne, al ser cocinada, asada... Pero ¿y de qué otra manera nos comemos la carne? Si la carne o la metemos al horno,
olla,
pero va a demorar igual, po.
No, pero es que la humedad es lo que influye ahí.
Ah.
Claro, mientras más seco, mientras más temperatura, la temperatura al horno es más caliente, o en una plancha es más caliente que en una cacerola.
Que en la olla
y en la parrilla
con un poquito de agua.
En la parrilla
claro.
Habitualmente uno
se
consume
quema,
las carnes un poquito quemadas
claro.
En la superficie. Aunque esté
claro.
Roja adentro. Incluso
exacto.
Las de vuelta y vuelta a veces pueden tener
claro.
Tostado arriba.
Y eso es lo que a uno le gusta.
No me gaya el cerdo, las costillas de cerdo tienen que ser tostaditas.
Claro.
Ahora, lo que pasa es que uno come asado. Bueno, hay gente que puede comer asado todos
sí,
los días.
Ese es el problema.
Yo me como uno cada
claro.
18.
Claro.
¿Y cómo entonces
claro.
Hacemos? Porque no podemos tampoco vivir de comidas cocinadas en la cacerola. De
no,
hecho, vivimos
no.
También de comidas cocinadas en el microondas. Digamos,
el microondas yo. Produce el mismo efecto.
Pero es que es mucho menos tiempo. Entonces no alcanza a generar, o sea, teóricamente podría genera estos productos, pero menos por un tema de tiempo.
Entonces, porque las temperaturas también son bien altas,
sí,
pero es otro tipo de temperatura.
Es otro tipo de temperatura, claro.
Visto así, incluso uno debiera preferir, por ejemplo, calentar la comida en el microondas a calentarla dentro del horno.
Sí, podría ser un opcipo, porque es menos tiempo, claramente.
¿Influye, además del tiempo de cocción, el tiempo de calentamiento posterior? Estaba pensando, no sé, pues en una empanada que no la preparé yo, pero que ya
no,
tuvo
yo creo
la
que
cocción
eso, yo
y que
creo
además
que eso,
fue...
No te sé decir con exactitud, pero yo creo que eso es menos. ¿ya? O sea, es el proceso, digamos, de la fritura, ahí es donde está la gran temperatura.
Las papas fritas, claro. ¿Cómo se llaman estas? Las sopaipillas.
Sí, pues.
¿Qué otra cosa frita? Las papas fritas las que uno hace en la casa, o, claro, que, o con mayor razón las que hacen en los lugares de comida.
Claro, claro.
¿Y depende también del tipo de aceite que se usa, doctora, de la masa o no?
No influye tanto, pareciera. No, influye más bien, como te digo, el proceso, el procesamiento de la comida, la técnica que se use para cocinar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en México han hecho varios estudios, depende más bien, por ejemplo, del recipiente. En México tienen la costumbre de freír cosas, porque comen mucha fritura, en ollas de cobre. Y entonces genera como sustancias prooxidantes que aceleran más este proceso.
O sea, ¿sí? Tienen más todavía.
Más todavía, claro.
¿Y tendríamos que cocinar en qué tipo de...?
No, en ollas corrientes, o en cerámica, o en fierro...
Aquí no se usa mucho la
cacerola.
La olla de cobre.
No se usa tanto. Pero es que además no vas a freír en ollas de cobre. No, no es costumbre nuestra. Pero por eso cada país tiene sus costumbres y son más o menos generadoras. Mm. Ahora, el grupo de la Universidad Católica, el profesor Pedretti, ellos tienen un enfoque diferente. O sea, ellos han medido en general acrilamida, algunos otros productos, pero se han centrado en la acrilamida como representante de esta familia de la reacción de Maillard. Y su estrategia es decir, como si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y entonces ellos saben, por ejemplo, que estas papas prensadas, estas industrializadas, estas papas fritas que venden como en tarro o en bolsa, tienen un altísimo contenido. Bueno, ellos, como son químicos, lo que quieren hacer es agregarle sustancias que hagan que el mismo procesamiento, la misma producción de la papa, genere menos acrilamidas, pero al mismo tiempo a la gente le gusta igual. Ese es su desafío, claro. Eso es su línea de investigación. ¿Te fijáis? Producir sopaipillas que tengan menos acrilamidas producto de que les la frió
Berlín,
igual, o el mismo Berlín, pero les agregó una sustancia que hizo que generara menos acrilamida. Y con el desafío, además, de que tenga el mismo sabor, la misma consistencia.
El mismo crunchy.
Exacto, que es lo que le gusta a la gente. Porque si él produce una cosa que no tiene nada de acrilamida, fantástico, pero a nadie le gusta.
Claro, estamos fregados, sobre todo para los niños.
Doctora, ¿y en qué tipos de cáncer tendría incidencia esta presencia de acrilamida en el cuerpo de uno?
Sabes que eso no está un poco fuera de mi conocimiento, pero de lo que sé, no está como 100% claro, porque existe como observaciones y una sospecha de que podría relacionarse a ciertos cánceres en dosis altísimas. Pero también produce daño neurológico, parece ser, la acrilamida. Son todas cosas que están en investigación. Ahora, tampoco se sabe cuántos berlines necesitas comer tú para generar alguna enfermedad.
O cuántos kilos de carne
asada. Claro, es una cosa que probablemente nunca vamos a saber, porque no se puede diseñar el estudio para saber eso. O sea, tú tendrías que diseñar...
Son estudios más bien epidemiológicos.
Exacto. Porque tú nunca vas a tener un grupo que consuma 3 berlines al día versus otro que no, y seguirlos durante 20 años. ¿Qué es lo que necesitas para saber? No es viable. La estrategia que han ocupado el grupo de Jaime en Estados Unidos es que tienen mediciones de listados de alimentos americanos, tienen como 200 y tantos medidos o más.
Como contaba la otra vez, ¿no?
Sí, pues son como 200 y tantos, deben llevar más, con distintas cocciones. Entonces tienen, no sé, el pollo crudo, el pollo a la cacerola, el pollo frito, ¿ya? Y entonces con los niveles. Y entonces ellos han desarrollado encuestas para que tú te haces una encuesta dietaria y saber más o menos cuánto es tu consumo global de ajes o de producto de la reacción de Maillard. Entonces ahí dice, bueno, si tú tienes un consumo sobre 12.000 o 14.000 unidades diarias, en fondo se considera que tienes un alto consumo de riesgo. Entonces lo que hacen ellos es ver los efectos de reducir ese consumo, ¿ya? Entonces tienen varios estudios en que algún grupo de pacientes los ponen en una dieta con el mismo tipo de alimento y la misma composición en calorías, en proteínas, etcétera, pero en unos preparados con técnicas culinarias con menos temperatura y en otros como con más frituras y
o sea, etcétera. Si tenemos que resumir, de alguna manera no es tan riesgoso, todo depende de la cantidad que consumas en largo
Exacto.
plazo. ¿Y cómo le podemos decir a la gente, a ver, tenga cuidado en esto y en esto, haga esto o el otro? ¿Cómo lo haríamos?
Yo creo que en el fondo hay que plantear, hay que conocer qué alimentos tienen el más alto contenido en producto de la reacción de Maillard, y si uno lo dice como en globo, las cosas como calentas a muy alta temperatura, sobre todo carnes, lo mismo los quesos derretidos,
terrible, no quiero sufrir a las cosas. Claro. Pero es distinto retirarlo al microondas, entonces yo pongo una tostadita con queso al microondas.
Ya. Bueno, ¿cómo se llama? Y
el
las cosas frito. Y las cosas como secas y crujientes, digamos, ¿ya?
O sea, tratar de consumir menos y no
Exacto.
de manera tan crónica. Tampoco
lo mismo
se trata
que
de no
en
darle.
El fondo la tendencia es a usar menos productos procesados, si esa es la tendencia natural.
Como lo más natural posible.
Lo más natural posible.
Dentro de lo que se puede, porque tampoco podemos carne cruda.
Exacto.
No,
exacto.
Claro. No, vivimos crudo, en un mundo
no.
en que
no, tampoco
tenemos
es bueno,
que cocinar rápido, tenemos exacto. que trabajar, mandar los chicos al colegio, a las universidades.
No nos queda nada de tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle cuánta relación tienen investigaciones de este tipo también con el envejecimiento de la población. Porque me imagino que es distinto haber comido la carne que se coma cuando la gente se moría a los 45 años
claro.
que
Exacto.
comer la carne que se come, Exacto. ahora que la esperanza de vida es sobre los 80
sobre
años
los 85,
para las mujeres.
Por eso, o sea, eso es otro dato clarísimo. O sea, a medida que uno envejece, se van acumulando estos productos en el organismo.
Y la posibilidad de
por
tener
ejemplo,
cáncer por esto o por otra cosa
claro,
también aumenta,
claro,
¿no?
Pero es que esta cosa es lo mismo que cuando nosotros tratamos un diabético, entre paréntesis, los diabéticos generan de por sí esta sustancia, no acrilamida, pero muchas otras sustancias como AGEs, endógenamente, sin comer nada, ya producto de que tienen el azúcar muy elevado. Pero
es
y esto
peor,
se va
verdad.
Y esto se va acumulando en distintos tejidos y va causando daño. Por ejemplo, hay mucha preocupación del daño, por ejemplo, tipo Alzheimer, catarata, el daño óseo y muscular, el daño cardiovascular, etcétera, que se va acumulando estas sustancias a lo largo del tiempo. Ahora, esta cosa es lo mismo que si uno dice ¿cuánto tengo que comer para que me suba el azúcar? Una cosa es la cantidad individual que tenga por gramo el alimento y lo otro es la porción que uno coma. Por ejemplo,
y la forma en que lo comes.
Claro, claro, pero en el fondo es la cantidad total claro. que tú comes a lo largo del día y a lo largo de la vida. Entonces no
o sea,
es el consumo ocasional.
Volvemos al consejo. Bueno. Coma de todo, de manera moderada, evite
claro.
las frituras.
Exacto.
Etc.
O sea, cómase un berlín, pero no toda la semana.
No, no debe
yo te
muy
digo,
deben,
yo, no me, yo no me como un berlín desde que estaba en el colegio.
Oh,
pero eso porque bueno,
sí,
me,
en
me gusta
mi colegio
crema,
habían,
no con manjar.
Sí,
en mi colegio también habían.
Sí, en el mío también había. Somos de la época
en,
de los berlines.
Oye,
no, de la,
eran,
no de la sopa y pillas, claro.
Eran gigantes, yo creo que tienen sí. las calorías de todo un día.
Sí, sí, yo creo.
Ya, pero les apuesto que cuando eran chicas les gustan.
Sí, claro.
Pero obvio, todavía me gustan.
Doctora María Pía de la Maza, médico cirujano, magíster en nutrición humana de la Universidad de Chile, profesora asociada en este plantel académico del INTA. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotras.
¿Eh? Gracias, Pía, por estar acá.
Doctora Cruchet, nos vamos.
Nos vamos.
Nos encontramos la próxima semana.
Nos vamos corriendo
domingo.
Con un berlín.
Claro. Pero podemos después correr
después, sí,
y no comemos.
Sí, sí,
hoy
claro.
no
hay
comemos
que merecerse las cosas. Como
y no
siempre,
comemos sí. nada más de fritura hoy. Dejamos
yo,
las
la
papas fritas.
Es que yo como casi cero fritura, no me gustan.
Dejamos fuera la empanada frita, dejamos
claro.
fuera las papas fritas hoy. Tenemos cuidado con la carne, a lo mejor la podemos hacer en la cacerola hoy.
Con
para
vinito
el
tinto.
No es malo.
Claro.
Ya, nos vamos.
Dieta mediterránea.
Sí. Gracias, doctora de la Maza. Chao, doctora Cruchet, que estén muy bien. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en La Justa Medida.
En Cooperativa fue La Justa Medida, el complemento perfecto entre nutrición y vida sana. Una invitación del INTA de la Universidad de Chile.